Radio Malva, la radio de la gente.
104.9 de la FM.
Una emisora libre, autogestionada y alternativa.
Radiomalva.org.
La radio libre de los poblados marítimos.
Que no nos roben las palabras.
Estás escuchando Radio Malva en el 104.9 de la frecuencia modulada. Como solemos decir, la radio libre de los poblados marítimos de la ciudad de Valencia y un poquito más para allá. Por aquí andamos en este, de momento, programa que parece que más tarde va a ser taller especial, inmersos e inmersas también en estas primeras jornadas de guerrilla, no sé si ponerlo entre comillas, de periodismo de guerrilla. Y nada, por aquí andamos en el estudio de Radio Malva, lo vemos como más nos gusta, lleno de gente. Bueno, como tengo a mi lado a uno de los responsables de que todo esto haya ocurrido, le voy a pasar el micro y que se apañe, que dé voz a quienes han venido por aquí y nos tienen que contar, creo que cosas más interesantes que nosotros dos, ¿no? Óscar.
Más. Bueno, primero buenas tardes, que después de casi 3 años, el otro día estuve también aquí, vuelvo a estar delante de un micro. Tenemos con nosotros a la gente de la plataforma de afectados por la hipoteca de Valencia. Tenemos a la gente de la colectiva Trastorna. Tenemos también por aquí a una miembro de la ONG Candombe. Y contamos con el grupo más numeroso que viene desde el colectivo de la asociación Por ti late más fuerte mi corazón, apoyo a Alba Ojeda. Buenas tardes a todos. Y bueno, en principio la idea es eso, que podamos establecer un debate, primero una pequeña presentación o una larga presentación de lo que cada uno estáis haciendo. Y nada, un poco, pues eso, primero empezaríamos con la gente de Por ti late más fuerte mi corazón, en apoyo a Alba Ojeda. Y un poco la primera pregunta, la primera cuestión que os haríamos es si nos podríais contextualizar un poco, porque claro, algunos sí que lo conocemos, pero mucha de la gente que nos esté oyendo no. ¿Qué estáis haciendo desde la asociación por ti late más fuerte mi corazón, apoyo a Alba Ojeda?
Bueno, buenas tardes. A ver, lo que nosotros estamos haciendo es básicamente reunir fondos para poder pagar todo el tratamiento que necesita Alba Ojeda. También hay familias que se han puesto en contacto con nosotros y le asesoramos, le decimos cómo tienen que moverse, cómo pedir las cosas para sus familiares o conocidos afectados que también tienen algún problema, poder ayudarles.
Un poco para que la gente sepa el caso de Alba, aunque sea muy resumido.
Sí, bueno, a ver, Alba ahora mismo tiene 4 años y hace 2 años sufrió en un centro de salud de Torrent una presunta negligencia médica. Fue por una complicación de asma y al ponerle el Ventolin sufrió una parada cardiorrespiratoria. Estuvo durante 30 minutos en parada hasta que los equipos médicos consiguieron reanimarla. Y eso le ha provocado graves secuelas, parálisis cerebral, al principio ceguera.
Rigidez
extrema, ¿vale? Y desde entonces, poco a poco nos hemos ido moviendo cada vez más. El caso se ha hecho eco en toda España y en algunos países del resto del mundo también, y estamos recibiendo mucha ayuda.
Un poco ahora mismo, Miguel, el papá, es, está con Salvador Sánchez.
Exactamente.
En un proyecto que se llama Metro a Metro, ¿no? Creo que es
Caminando por Alba. Caminando por Alba se llama el metro, el proyecto.
Y un poco contándonos exactamente de qué es el proyecto, para que la gente lo sepa y también pueda colaborar si le apetece.
Vale, el...
Se trata de 46 etapas, ¿no?, que van caminando, y la gente nos puede ayudar comprando metros solidarios, metiéndose en la página Mi Grano de Arena, y cada metro vale un euro. Y así a ver si lográramos conseguir los 58.000 euros, los 58.000 euros, que son 58.000 metros, que van a andar Salvador y Miguel Ángel por la causa de Alba. Por eso es la Transpirenaica Benéfica.
Para la gente que no conozca el caso, nosotros cuando organizamos esta jornada nos resultó muy muy llamativo y muy necesario que estuvieran aquí, porque el es un colectivo, sobre todo supongo que evidentemente Ana y Miguel, la madre y el padre, que desde el primer momento, o por lo menos esa es la idea que a nosotros nos han transmitido y creo que es así, decidieron luchar, seguir con el caso de negligencia y eso, pero sobre todo empezar a luchar, a buscar tratamientos, a ir donde hubiera que ir. Yo sé que han estado en Bélgica, ahora acaban de venir de Madrid.
Sí, y han ido a Cantabria también.
En Cantabria varias semanas, ¿no? Una semana.
Un mes y medio han estado. Sí.
Es decir, y todo esto, claro, es luego encima la parte que también muy destacada, el hecho de siempre buscar el apoyo y el respaldo de toda la gente que se ha volcado, es decir, desde que en este caso lo debemos hablar bien de ello, es decir, porque es así, es decir, incluso desde programas como Gran Hermano, es decir, ha habido gente que ha estado apoyando el proyecto, es decir, pero que luego jugadores de equipos de fútbol, es decir, que se han movido mucho, es decir, yo recuerdo que en un momento dado, viendo desde Facebook y siguiendo el día a día, es decir, vi que se iban a hacer una jornada en Barcelona, en la Sagrada Familia, es decir, y creo que esa parte es importante, ¿no? Que se está moviendo, que
Albiol ha padrinado la Transpirenaica, Raúl Albiol, y la verdad es que les está ayudando mucho y tiene más cosas pensadas que ya lo irán diciendo.
No, y creo que también es lo que decías tú antes, ¿no? Es importante la labor de casi sin quererlo, pero que así se ha producido, de cómo el ayudar a Alba está sirviendo también ayudar a otras personas que con niños se encuentran en situación parecida y de alguna forma están viendo dentro de toda la complicidad que hay una posibilidad de luz
y hay una esperanza, sí, y entonces te aferras a esa esperanza. Y yo pienso que la gente, yo creo que somos un ejemplo para muchas familias que habían tirado la toalla, y desde luego nosotros de momento no estamos pensando tirarla. Al revés, iremos donde tengamos que ir y seguiremos luchando, por supuesto.
Por eso, que para nosotros era bueno, es decir, para la gente que hemos organizado la jornada, era importante que estuvierais, es decir, que ahora también vais a participar en el otro taller, es decir, en el taller del LipDab, porque eso se va a hacer un LipDab que vamos a grabar en la playa para apoyar en este caso Caminando por Alba, con una canción que ha hecho David Toiber, de nombrarlo porque...
Sí.
Es así, es decir, él ha hecho la canción y nos hablamos con él y nos ha dicho que ningún problema, claro que encantados. Y bueno, un poco, pues eso, como a lo mejor nosotros ahora nos cambiamos, dar ahí un último mensaje, una última llamada a la gente que nos esté oyendo, y mejor que vosotros nadie para animar a que os apoyen.
Bueno, pues nada, solo decir que muchísimas gracias por toda la gente que nos ha apoyado. Es increíble los tiempos que corren, el ver cómo aún hay muchísimos y muy grandes corazones por ahí sueltos. Y nada, eso, que muchísimas gracias. Que si alguien quiere saber más sobre el caso, está la página web www.portilatemasfuertemicorazon.com. Que todas las noches el papá de Alba, desde los Pirineos, sobre las 10 de la noche, hace una conexión en directo y cuenta la etapa que ha vivido allí. Y está, pues eso, que seguiremos luchando.
Y muchas gracias por haber venido hoy aquí a Radio Malva.
Muchísimas gracias.
es compartim faveles. Racisme i odi als teus carrers. Notícies bomba a la pantalla. Misèries que no es poden dir. Terroristes al Pentàgon. Pistolers a Wall Street.
Benvingut al paradís. No falles, no t'enganyes, no deixes que guanyi la por. Apunta, dispara, massa jove per morir. La selva t'espera, benvingut al paradís.
Circumstàncies no gaire clares, però en el rescat de les tracti de molts casos de violència de gènere.
Cares tristes al teu barri, butxaques buides als matins, somnis perduts entre naufragis, entre naufragis, silencis als bars de l'oblit.
A veces puede ser un paraíso, también como decía la canción. Seguimos en Radio Malva, 104.9 de la frecuencia modulada, en estas jornadas que, como tiene dos títulos, me voy a quedar con el que más me gusta, que es ¿Cómo te comunicas? Y por aquí, bueno, pues anda la misma gente que había antes, pero un poquito menos. No sé por dónde seguir. ¿Queréis, chicas, compañeras de Enredadas, de esta radio? Vamos con vosotras, contarnos un poco, por aquí tengo apuntado, colectiva transfeminista, transformar, transversalizar, transitar, transgénero y trastornar, entre otras muchas cosas trans. Contadnos un poco.
Hola, buenas tardes a todos. Yo soy Cris, de la colectiva Trastorna, como ha dicho el compañero. Y sí, somos un grupo con ideología transfeminista. Nosotras surgimos a raíz del 15M, fuimos un grupo de gente que fuimos confluyendo en la plaza, y algunas se conocían de antes, pero la gran mayoría no nos conocíamos de nada, pero sí que teníamos una cosa en común, que era nos apetecía crear alguna comisión en la plaza, una comisión que tuviera que tuviera perspectiva de género, porque estábamos viendo que pasaban los días, el segundo o tercer día, y ya se estaban constituyendo varias comisiones ahí en la plaza y ninguna que tocara el tema del género. Entonces, pues evidentemente, pues el grupo que estábamos ahí, que éramos bastantes personas, éramos un grupo muy numeroso, pues decidimos formar la comisión, que en un principio tuvo un nombre, luego otro, bueno, por cosas, incidencias ajenas a nuestra voluntad, hubo problemas. Bueno, al final acabamos por nombrarnos Comisión Transfeminista, porque el prefijo trans, como acaba de decir el compañero, pues para nosotras significa mucho y engloba muchísimas cosas. Trans es transitar y nosotras transitamos entre muchísimas cosas, además de que nuestro feminismo es transfronterizo, transgénero, evidentemente, transexual también, bueno, y no, todos los trans que se nos pueda ocurrir ahora en este momento, ¿no? Pero creemos que trans es más abierto. Y, bueno, estuvimos ahí en la plaza, de hecho llegamos a hacer incluso un manifiesto que se leyó en la plaza. Y luego ya cuando llegó la fecha que se disolvió todo lo que se había montado ahí en la plaza, empezaron a crearse las asambleas en los barrios. Nuestra idea inicial era formar una comisión, porque dentro del grupo ahí en la plaza éramos gente de, pues había gente del barrio de Ruzafa, del Cabañal, de Patrais, de Minimaclet, etcétera, etcétera. O sea que podíamos montar comisión transfeminista en muchos barrios. Sin embargo, bueno, pues por estas cosas que pasan siempre, pues al final empezó a el que más vidilla parecía que estaba teniendo era la comisión transfeminista del barrio de Benimaclet, de la asamblea de Benimaclet. Y bueno, y básicamente es la que al final se consolidó, la que más se consolidó. De ahí, porque como he dicho, en un principio éramos bastante gente, pero sí, aunque nuestra idea era y nuestra filosofía era feminista, pero hay muchos feminismos. Y la verdad es que pues había mucha diversidad, pero también esa diversidad, aunque es buena, pero también para llegar a algunos puntos en común o eso, pues costaba bastante. Y quieras que no, también luego después de la plaza pues ya no éramos tantas, a Benimaclet ya no se podía trasladar tanta gente. Bueno, el caso es que al final decidimos cambiar nuestro nombre de Comisión Transfeminista por la que ahora tenemos, la de Colectiva Trastorna. Trastorna pues por lo que acabamos de decir, por el trans, y porque además después de realizar una de nuestras acciones que más tarde enumeraremos, bueno, no todas ni nos enrollaremos mucho, pero bueno, pues la verdad es que como que nos trastornó bastante, ¿no? Y nos cambió bastante la vida y la forma de incluso de nuestro activismo. Y bueno, pues básicamente pues es la Colectiva Trastorna, pues con este nombre ya son, pues llevamos un añocito, o sea, desde el 2011 como Comisión Transfeminista, y ya desde hace más de un año, año y medio, pues somos ya la Colectiva Trastorna. Bueno, pues de las acciones que hemos ido haciendo, normalmente cada acción siempre va acompañada de un manifiesto. Pues por ejemplo, cuando se reúnen, se concentran en la Plaza de la Virgen, pues estos grupos de derechas pro vida y en contra del aborto, pues nosotras siempre vamos también y hacemos una concentración paralela en la misma Plaza de la Virgen, pues con nuestros lemas, nuestro manifiesto. Por ejemplo, en la manifestación del Día de la Mujer del 8 de marzo, o la del 25N, que es la de contra la violencia de género, incluso también la del orgullo LGTB, nosotras siempre estamos también en un grupo crítico, en un bloque crítico, no porque estemos en contra de lo que puedan reivindicar, se pueda reivindicar ni mucho menos en estas manifestaciones, sino porque siempre creemos que los manifiestos que se hacen para estas ocasiones o nos parecen insuficientes, o que nosotras creemos que podemos aportar más ideas, más reivindicaciones. Entonces solemos hacer pues bloques críticos. Hacemos también cuentacuentos, con cuentos que tienen una visión feminista para los niños y las niñas. Y bueno, y nuestras dos acciones, nuestra acción más importante hasta ahora ha sido el Toma la Noche. El año pasado la hicimos, fue nuestro primer Toma la Noche y lo hicimos en abril. Y bueno, el Toma la Noche, no me voy a enrollar, pero bueno, básicamente consiste en reivindicar para las mujeres las calles y las noches y hacer ver que desde el piropo hasta la agresión sexual más más brutal, que eso está claro, pero que estamos en contra del acoso sexual callejero. O sea, para nosotras incluso un piropo, aunque un grupo de hombres o un hombre solo se nos acerque a una mujer sola o un grupo de mujeres, es sin permiso, es invasor, es acosarnos. Y bueno, y cuando salimos el toma la noche, solemos hacerlo, pues como dice la palabra, pues por la noche, solemos hacerlo un sábado en una zona de ocio. Las dos veces ha sido en el barrio del Carmen, pensamos hacerlo también en Ruzafa, en Benimaclet, bueno, donde haya zonas de copas. Y bueno, y de una manera lúdica, pero sin dejar la parte reivindicativa, pues eso, exigir un espacio público pues libre de todo el tipo de violencia machista contra las mujeres, seamos biológicas o seamos transexuales. Y bueno, este año también se ha hecho el Toma la Noche, se hizo el pasado fin de semana del 1 de junio, y bueno, ha sido un verdadero éxito, porque esta vez quisimos hacerlo conjuntamente con más asociaciones o más colectivos feministas de tanto de Latinoamérica como del Estado español. Y aunque nos contestaron muchos, y realmente no ha podido ser todos los que queríamos que fuéramos, pero sí en Bolivia se hizo, en Río de Janeiro se hizo, aquí se ha hecho en Murcia la misma noche que nosotras, conjuntamente. Y bueno, y además este año, además de exigir lo del espacio público libre de todo tipo de violencias machistas, también visto cómo están las leyes con este gobierno fascista del PP, exigimos pues queremos reivindicar el aborto libre y gratuito. O sea, estamos absolutamente en contra de la ley de Gallardón. Y también aquí en Valencia, en marzo, salió una ordenanza sobre la prostitución, y exigimos, y nosotras como colectiva Trastorna, exigimos la retirada de esta ordenanza, ya que legitima la violencia institucional contra las mujeres, y además de que impide el derecho de libre circulación y tránsito, y nos impone mandatos de género y pautas de comportamiento, etcétera, etcétera. Y bueno, ahora nuestro próximo evento va a ser en julio. Vamos a traer a la activista feminista Alicia Murillo con el taller El Cazador Cazado.
Cuando apareció, vamos a, si queréis, detenernos un poco en el punto este de la ordenanza de la prostitución, porque es un tema que, bueno, igual os invitamos para un programa en el que nos queríamos detener, pero al menos si ahora dedicarle unos cuantos minutos, porque está pasando como muy muy por encima. Es un tema también aparentemente local, porque la ordenanza creo que solamente aquí en el Ayuntamiento de Valencia ha sido aprobada, ¿no?, por el PSOE y por el PP, y se está vendiendo pues como una de las máximas bondades que se le pueden hacer a las prostitutas, ¿no? No sé qué es lo que alegáis en contra de esta ordenanza aparentemente tan beneficiosa, ¿no?, para la prostitución.
Depende, sí que beneficia. Bueno, buenas tardes a todas. Soy Concha y bueno, voy a responder un poco a tu pregunta y voy a contextualizarla un poco, porque esta ordenanza que ha salido aquí en el Ayuntamiento de Valencia no es pionera. Ha habido otras ya dentro del Estado español. Bilbao fue el primer ayuntamiento que promulgó una ordenanza de este estilo. En Barcelona también, en Madrid, Sevilla, creo que Granada. Y bueno, y ahora pues Valencia se ha sumado a esta campaña de este tipo de ordenanzas. Lo que pretenden es regular el uso de los espacios públicos, ¿no? Pero realmente, bueno, como ya ha comentado Cris, nada más lejos de la realidad. Lo que pretenden es marcar pautas de comportamiento a todas las mujeres, sobre todo a las mujeres que trabajan en el sexo y de una manera mucho más autónoma, que es precisamente en la calle, fuera de los locales donde probablemente sí que sean explotadas, tanto laboralmente como situaciones ya peores que no tienen nada que ver con la prostitución, como puede ser la trata de personas, de seres humanos, con fines bien sea laborales, de explotación sexual, para el tráfico de órganos, etcétera. Entonces yo creo que lo que se pretende es eso, es alejar a estas mujeres de su autonomía laboral y esconderlas, ¿no? Esconderlas en lenocinios donde no puedan verse, ¿no? Y por otro lado también lo que desde la colectiva estamos denunciando, ¿no? Es eso, que además de perjudicar, ¿no?, al colectivo de las trabajadoras sexuales, porque hay que recordar que solamente se habla en femenino, o sea, se obvia totalmente que hay una gran cantidad también de hombres o personas transgénero, transexuales que también trabajan dentro de la industria del sexo. Solamente se están orientadas a las mujeres, ¿no?, a las trabajadoras del sexo y en concreto a todas las demás. Es decir, que nos están diciendo, tal y como está redactada la ordenanza, depende de cómo yo, como mujer, biomujer, ¿no?, vaya vestida por la calle, donde me encuentre, con quién esté, cómo vaya maquillada, si llevo una falda más corta de lo común, un escote. Cualquier policía local, de acuerdo con sus criterios totalmente subjetivos y culturales, me puede tachar de puta, que para eso, o sea, para el heteropatriarcado todas las mujeres somos putas potenciales, y puede no multarme, porque bueno, el PSOE por lo visto es lo que ha pretendido, es decir, que no se multe a las mujeres, que se multe a los clientes también en masculino, por supuesto. Sin embargo, digamos que hay una especie de procedimiento, ¿no?, que la primera vez se te amonesta y como que a la cuarta vez ya va a ser desobediencia a la autoridad, o sea, no se te va a multar, pero ahí ya entraría un dentro de lo que es un delito, ¿no?, un delito penal, como es desobediencia, ¿no?, a la autoridad. Entonces estas mujeres, en el caso a lo mejor de que sean inmigrantes en situación irregular, etcétera, pueden acabar en un CIE, y si no, bueno, pues puede ser tachada de pues eso, de ser una puta. Y nada, y bueno, desde la colectiva también pues reivindicamos eso, el derecho de todas las personas, sobre todo de todas las mujeres, a ser putas. De hecho, en el Toma la Noche pasamos, cambiamos el recorrido, pasamos cerca de Belluters para decirles a las compañeras que no estaban solas, que todas éramos putas, que nos identificábamos como putas políticas y que, bueno, y que íbamos a ocupar las calles todas en contra de este ayuntamiento fascista.
Desde el desconocimiento, casi como siempre, se me ocurre que también puede ser como una persecución de trabajo libre, entre comillas, sí, fuera
de la autogestión, claro, exactamente.
Y bueno, luego ya más para investigar y muchísimo más oscuro, ¿no? Sabemos quién es el presidente de los clubes de Alterne, ¿no?, del Estado.
Sí, bueno, es el presidente del Club Anela, que además dice que esta asociación representa, digamos que pretende representar a todo el tejido empresarial del sexo en España, y realmente no representa ni a un 10%, solamente que él se erige como portavoz, ¿no?, de ese tejido empresarial, pero tampoco es cierto.
Que si no me equivoco, esta asociación lleva años presionando para que algún tipo de ordenanza, no sé si como esta, sea aprobada.
Exactamente,
¿no?
Sí, porque además hay un decálogo que se puede ver en su página web, y en uno de los puntos, o sea, digamos que los empresarios ofrecen como garantes de dar un servicio en condiciones de seguridad y salud, como si las mujeres no fuéramos totalmente responsables. Es decir, vuelven otra vez al paternalismo, ¿no?, de que vale, son las mujeres las que van a ofrecer los servicios sexuales, pero la negociación se tiene que dar entre dos varones, ¿no? Es otra vez la misma ideología que hay detrás.
Bueno, por abandonar un poco el anonimato, si queréis, para terminar, ¿no?, decir que el presidente es José Luis Roberto, jefe, aparte de,
sí, yo creo que lo sabe
de Levantina de Seguridad. No, pero a veces
sí,
hay que dar los nombres, ¿no?,
sí,
para atar bien los cabos, ¿no?
Sí, me llaman el cojo.
Sí, claro, yo me estaba mordiendo la lengua precisamente cuando habéis hablado de lo de nos identificamos como putas políticas, etcétera, porque eso choca con otro tipo de feminismo, ¿no?, con un feminismo más clásico, no sé cómo llamarlo, ¿no?, que por supuesto defiende la postura de, puesto que la prostitución es hacer del sexo mercancía y es un signo de patriarcado y todo esto, pues hay que conseguir que ninguna mujer pues trabaje en este tipo de historias, ¿no? ¿Qué reflexión tenéis? O sea, bueno, que más que qué reflexión tenéis es que esa crítica que hacéis choca con ese tipo de feminismo, ¿no?
Sí, ya, bueno, hay muchos tipos de feminismo y nosotras, quizá también por el tema del trans, ¿no?, nos alejamos de ese feminismo clásico y de la postura abolicionista, por supuesto, nos posicionamos desde una perspectiva de reconocimiento de derechos a las trabajadoras del sexo. Y bueno, y el tema del trabajo sexual, pues bueno, encuadrado y contextualizado dentro de esta sociedad de mercado, ¿no?, en la cual todo se compra y todo se vende, pues no veo por qué tengamos que estar en contra de que una mujer venda servicios sexuales, y lo mismo una mujer que un hombre, o un transgénero, una persona transexual. Y no sé, se me ocurre a lo mejor otro tipo de instituciones más peligrosas, y que a lo mejor sí que pondría más ánimo, ¿no?, en luchar, por ejemplo, el matrimonio, no sé, se me ocurre.
¿Y el trabajo social?
Bueno, el trabajo social, no sé, depende cómo se lleve a término también.
Pero también está sumamente institucionalizado, ¿no?, hasta sí, ahora, con los golpes que pega la precariedad.
Exacto.
Yo sí que pondría un poco el acento en el tema de la autogestión a nivel laboral, claro, que es lo que más temen. O sea, en realidad nadie se pronuncia en contra de la verdadera prostitución diaria de toda la gente que estamos empleados. Bueno, yo ahora mismo no, pero toda la gente que tiene la suerte de tener un empleo ahora mismo y que está devotamente prostituyéndose diariamente. Entonces, a la hora de que, por ejemplo, se autogestione estas cosas a nivel del trabajo en el sexo, como a nivel de cualquier otro tipo de trabajo, pues es una forma de control más que ejerce el Estado y que pretenden siempre tener controlado. O sea,
la ley, como acabamos de decir, que le va a beneficiar a los propietarios de los clubs, y todo lo que sean cooperativas, porque hay muchos pisos de mujeres que han formado cooperativas, pues supongo que van a ir a por ellas a saco. Y además, todo momento estamos hablando de trabajo sexual voluntario, evidentemente. O sea, no hay que confundir, porque siempre nos vienen con la cantinela de que tal. No, trata es una cosa, incluso explotación es diferente a la trata, porque nos explotan en cualquier trabajo. Y yo me puedo meter de voluntaria a trabajar de camarera y que me exploten, vamos. Entonces, por eso, evidentemente. Por eso que eso hay que incidir mucho.
Reflexiono sobre lo que estoy escuchando y me viene a la mente el trasfondo patriarcal que hay detrás de todo esto, porque cuando pienso en eso, y pienso también en la ley del aborto, y pienso también en el código este de las pautas de conducta que se están tratando de imponer, a mí me parece que es como que este inconsciente colectivo machista patriarcal lo que tiene como completamente asumido es que las mujeres no son dueñas de su propio cuerpo. O sea, tiene como separadas las mujeres de su personalidad o de su intelecto de su parte física, ¿no? Entonces es como una cosa es un cuerpo de mujer y otra cosa es una persona de mujer, y se entienden de forma diferente. Entonces, como no son dueñas de su propio cuerpo, tienen que hacer, se tienen que vestir como a otro le gusta, y tienen que parir cuando a otro le parece, y tienen que acostarse cuando a otro le apetece, y tienen que hacer la comida o tienen que criar a los hijos cuando, o sea, como que todo viene dado, y realmente no hay un respeto o un reconocimiento. Es que para empezar es un reconocimiento de que no hay tal, o sea, es como demasiado extravagante, demasiado extraño que se pueda tener como tan interiorizado ese concepto de la materialidad que se le puede dar a una mujer. Porque es que en el fondo, yo sin pasar por el terreno ese del abolicionismo de la prostitución, sí que entiendo, por ejemplo, que el comercio sexual también parte de allí, también parte de una cosa de decir, quiero usar el cuerpo de otra persona, en este caso de una mujer, o sea, lo quiero usar como un objeto. Y después entramos en el tema de que una mujer entre en ese comercio o no entre, ¿no? Eso ya es una decisión suya, pero lo que hay antes de eso, lo que mueve a que haya un mercado de comercio sexual, es precisamente una persona que quiere utilizar a otra olvidándose de su contexto de todo lo demás, o sea, sino utilizar como objeto, utilizar como se utiliza una bicicleta o un ordenador o
¿Y tú crees que, por ejemplo, cuando una persona, un hombre, por ejemplo, quiere comprar los servicios de otro hombre, es lo mismo?
Sí.
Sí, sí, sí.
O sea, como es, utiliza...
es a lo que voy, o sea, que, uh-huh. Que como ya pasamos de una cosa... Lo que pasa es que el concepto este de las prostitutas mujeres y los clientes hombres es anterior, o sea, es muy viejo, y entonces ahora sí que vemos todo lo demás.
Bueno, más diría yo.
Sí, no, y además como que viene en el paquete, ¿no? Viene en el paquete de si naces mujer te toca esto y si naces hombre tienes toda esta serie de prebendas o toda esta serie de ventajas, y yo creo que no es
ya,
así.
Ya, pero parece que eso solamente ocurra cuando hay un intercambio económico de por medio, y en el resto de relaciones heterosexuales no ocurre. Y sí que ocurre, sigue ocurriendo, y a lo mejor es cuando media un intercambio económico, cuando menos, ¿no?
Sí, no, cuando... pero lo estoy diciendo eso también, sí. ¿No? O sea, que es como decir que te tienes que vestir como a otro le gusta, o como a otro le parece adecuado que te vista. Tienes que estudiar lo que a otro le parece adecuado.
Claro, y vosotros los varones pues también tenéis unos mandatos de género determinados.
Exacto,
o sea,
sí,
tenéis que comportaros como machos, tenéis que tal.
Es que viene en el paquete.
Entonces, claro,
todo.
Hay que romper con esos paquetes de ambos.
Chris, tú comentaste que algo ocurrió, una acción que hicisteis, que... Algo se nos olvida,
sí,
¿no?
Sí, me refería al primer toma la noche. Pues eso, que nos cambió mucho, porque la verdad es que fue una acción, al ser la primera vez también, pues aun por mucho que te creas que vas muy preparada y tienes superado muchos tópicos, pues la verdad es que sí que quedamos tocaditas. Fue muy positivo, desde luego, pero quieras que no, el oír insultos, burlas, sí que nos hizo pensar muchas cosas, repensarnos a nosotras mismas desde donde hacemos ciertas cosas, pues lo que acabo de decir, que creíamos, yo personalmente creía superadas muchas cosas a nivel político, a nivel feminista, y luego resulta que a nivel personal dices, wow, aún hay que trabajarse. Y entonces pues luego ya pues un poco así en broma, pues eso, decíamos que nos había trastornado, trastocado un poquito, y pues mira, utilizamos eso para nuestro nuevo nombre. Pero bueno, en todo caso, el Toma la Noche siempre nos ha parecido muy positivo, y este último que hemos hecho más todavía.
Es interesante, ¿no?, cuando la sociedad te marca unas normas y sobre todo excluye a unos grupos humanos, ¿no?, frente a otros, y unas cosas las considera normales o no. Como aunque tienes pensamiento crítico, cuando te tocan ves que no tienes superadas ciertas cosas, ¿no? Lo digo porque con la discapacidad también pasa con muchas historias, ¿no? Te crees que tienes superadas cosas hasta que, ¡pum!, de repente alguien te suelta algo, ¿no? Y dices, ¡uf!
Claro, porque en el fondo es que...
Esto hay que trabajar sin humanos, ¿no?
Hemos nacido y nos hemos socializado, hemos interiorizado tantas cosas que deconstruirlas, no, desde luego de un día para otro, no, es poquete a poquete, pero bueno, vas dándote cuenta con todas estas cosas, pues mira, un pasito más, otra cosa que acabo de construir, y vas rompiendo todas las normas y vas rompiendo pues todo lo que en tu vida te habían inculcado ahí a base de fuego. Sí, casi, sí, sí.
De siglos, se ha ido construyendo también a lo largo de muchos años, y que a través del razonamiento y de compartir experiencias e ideas, pues vamos deconstruyendo, como tú bien dices, y tratando de difundir. Pero claro, es un trabajo ingente al lado de toda la ventaja que nos llevan a esta gentuza.
Bueno, súper muchas gracias, Concha y Cris.
Pues a vosotros muchísimas gracias por darnos esta oportunidad. Gracias.
Seguimos enredándonos, vamos para allá. Música.
Mujer, no dejes pasar ni una luna más para empezar a vivir sin miedo.
Después de naufragar quedándote a la sombra de tus sueños, de todos ellos, queda la inerte imagen de la acción tomar resuello. Respira hondo y escucha lo que te cuento. Exterminio de la escoria que con lírica fomento, que expreso con palabras, busco el fin de tu tormento. No estás sola, no estás sola, no temas dar el salto, es la hora, ahora. Dale la patada a ese cabrón debajo del cinturón y responde a tu agresor y con la consecuente acción. No vamos a dejar pasar ni una, no, se acabó. Se acabó, promesas, falsas promesas, marcan tu vida de tranquilidad exenta, representa tu libertad coartada, machacadas esas ilusiones dadas, con golpes en la cara, con frívolas, estrategias físicas, psíquicas, no le importas nada, lo escuché. noches las amenazas que escupe de su boca al muy cabrón, avanzando de oca a oca, impune por tu derrota, vamos a pasar a la acción, sin dilación, sin compasión, y convéncete, te mereces lo mejor, solo por tu condición, no le busques otra explicación, mujer, desde hoy el respeto por bandera, buena manera de no dejarte pisar, de frenar la violencia, esa tétrica tendencia que los machos prepotentes manejan con las mujeres, envolviéndolas en redes, sin comprensión, de sumisión, de soledad, no vamos a dejar pasar ni una más, se acabó, sí, eres fuerte, de caza no miente, a lo largo de la historia y que esto quede en tu memoria, han luchado las mujeres, confía en ti, la lucha es dura, eso seguro, la batalla empieza aquí, ahora sí, es el fin, del terrorismo patriarcal, de la angustia criminal que te siguió, desde el día del altar hasta hoy, basta ya, gritamos una más, saltas ya, alza tu voz con rabia, denuncia social como estaca de metal, porque el silencio es complicidad de su santa voluntad, hay un millón de gritos ahogados en tu ciudad, basta ya, la batalla empieza aquí, ahora sí es el fin, a cada cerdo le llega su San Martín. Vale tanto que no puedo decir cuánto, y no lo aguanto, que sigas prisionera bajo el frío manto del mafiel de los espantos en el que hace tanto, te has refugiado, vamos, pega salto, impúlsate en mi hombro y como el mío y otros tantos, que esperan tu rechazo, la repulsa, el mamonazo que hacen de la vida plena, una condena, tu condena, sí, estás condenada a vivir.
Yo, si queréis, empezamos por Candombe porque es lo menos conocido, ¿no? De hecho, ya le prometí a compañera Rosario que alguna vez se vendría en el programa, pero no, no se ha dado el caso, ¿no?
A ver, pues yo en realidad llego a Candombe a través de Remigra. Remigra es un proyecto que ha generado Psicólogos Sin Fronteras y Terra Pacífica, que es un proyecto para darle voz y hacer visible, digamos, la problemática de los inmigrantes, de alguna manera. Hemos estado trabajando en talleres, venimos ya dos o tres meses trabajando en distinto tipo de talleres, un poco menos, ¿no? Más. Sí, desde febrero. Y bueno, también el objetivo al finalizar este proyecto de Remigra es terminar con un corto que le dé de alguna manera visibilidad a la problemática de los inmigrantes. De Candombe. Candombe es una asociación intercultural que nace en el 2008. La palabra candombe en realidad habla de un ritmo africano que llega a Uruguay, de donde soy nacida, y forma parte de la cultura uruguaya, está en el carnaval de Uruguay y está pues en cualquier manifestación cultural, tenemos ahí ese ritmo africano. Entonces se eligió este nombre, candombe, por el significado intercultural, ¿no?, que une de alguna manera dos continentes. Nace en el 2008 y de alguna manera pues lo que realiza son proyectos de intervención social, ayudando a que cada persona que está viviendo pues aquí en España, cada inmigrante, pueda encontrar un lugar de participación y también que encuentre pues el respeto de sus derechos, ¿no? Entonces, pues hoy comentabas tú lo del CIE, sí que Candombe participa mucho en la campaña del tema del cierre de los CIEs, Centros de Internación de Extranjeros, pero también se hace atención desde el punto de vista jurídico, se hace formación, se trabaja en formación, apoyo desde todas las áreas en que necesiten. Se trabaja también en proyectos de cooperación internacional, en la medida que los recursos lo permitan, ¿no? El problema de las asociaciones de inmigrantes es que van perdiendo visibilidad por el tema de la crisis se van cerrando, la gente pues no tiene trabajo, no tiene recursos, es un colectivo muy afectado realmente, porque es un colectivo que le falta de alguna manera la red familiar, ¿no? Que muchas veces, hoy por hoy aquí en España, mucha gente que está mal tiene esa red familiar, y esa red familiar es lo que de alguna manera te salva, ¿no? En el caso de los inmigrantes, pues aparte de no tenerla, pues es venir con un proyecto, ese proyecto pues se ve coartado, no se puede seguir y bueno, se regresa. Entonces eso ha llevado a que muchas de estas asociaciones se vayan desapareciendo. Y por otro lado, con afectados por la hipoteca, en muchas de estas plataformas vemos que muchos de los afectados son inmigrantes, y sin embargo no le vemos, muchas veces no nos animamos a ponerle voz a nuestros problemas, ¿no? Lo digo como inmigrante también. A veces, pues no sé, por temor o porque se siente que igual no sé, comentando a veces con personas, yo creo que en el fondo a veces hay temor de alzar la voz y de pedir, o que primero están otros y luego no sé. Son muchos motivos los que llevan a no reclamar. Y bueno, un poco todas estas asociaciones, de alguna manera, lo que buscan es eso, ¿no? Apoyar.
Bueno, también dentro del proceso de precarización en el que vivimos, en el que hay despidos masivos, recortes brutales de apoyo público, ¿no? Financiero público a las asociaciones, que se cancelan servicios públicos, que, en fin, la ley de dependencia, los servicios sociales menguan todo el rato. Quizás también ahora ha llegado el momento de articular luchas mestizas, por decirlo de alguna manera, ¿no? En las que migrantes y autóctonas por fin estén peleando por causas comunes.
Sí.
La verdad es que estamos ahí porque, bueno, desde la plataforma de afectados por las hipotecas que comentabas, pues sí que vemos el peso que tiene, más al principio todavía, porque una cosa, o sea, la comunidad de personas migrantes y tal, que está establecida en España, porque al principio eran los que más se acercaban proporcionalmente en cantidad a buscar ese apoyo, ¿no? Ahora ya está más equilibrado, pero también la diferencia quizás es esa, que muchas veces las personas de fuera pues no han estado tan sometidas a esto que nosotros siempre tratamos de que la gente salga de esta sensación de vergüenza que sucede con muchas personas que son nacidas en España, por ejemplo, que no se atreven ni a divulgarlo en su entorno más cercano. Esto se ha visto en suicidios y situaciones muy extremas de gente que ni su familia más cercana sabía la situación por la que estaban pasando. Entonces, por ejemplo, las comunidades de personas migrantes y que se han movilizado y vemos que tienen un apoyo y que fuerzan también un apoyo entre ellos muy, muy grande en las reuniones y tal. Esto lo puede comentar también Javi, pero bueno, para que sepas que esa situación va cambiando, que se va viendo mucha respuesta y mucha implicación por su parte para la hora de solucionar su problema y de solidarizarse con el problema de los demás, que es lo que se intenta también.
Bueno, tenemos una página web, y ahí tienen toda la información, candombe.org.es. Temas importantes, la atención a los inmigrantes de cualquier país, o sea, no es una asociación que atienda a un colectivo específico de un país, sino que está abierto a todos los inmigrantes. En cuanto al tema de la integración, hay dos servicios que son muy importantes, que es el servicio jurídico de atención, que es muy importante por el tema de regularización de papeles, el asesoramiento desde un punto de vista jurídico, que muchas veces se sienten perdidos, no saben dónde acudir, esto que comentaba el compañero, ¿no? Con temor, cuáles son realmente los derechos, qué es lo que puede reclamar. Y después, por ejemplo, para personas que no tienen un buen conocimiento del idioma, pues español para extranjeros, que eso también ayuda mucho a lo que es la integración. Y cursos de todo tipo, o sea, cursos de apoyo para la integración social, manipulador de alimentos, o sea, todo tipo de cursos que pueda ayudar a la búsqueda de trabajo y a mejorar la situación en la medida de lo posible. Van a haber unas jornadas el 15 y interculturales, que es el segundo año que se hacen también. No tengo aquí exacta el ya lo digo, ya viene. Ya viene. A ver si lo tiene Chema. Bueno, y una cosita, mientras Chema busca, hay un tema que no hemos comentado, que me pareció interesante comentarlo, que es el tema de la tarjeta sanitaria para los inmigrantes sin papeles. Según la normativa, pues solo se le brinda atención sanitaria a menores de 18 años y mujeres embarazadas. Por lo cual hay un colectivo importante de personas que no tienen papeles. Hemos escuchado en las noticias personas que no han tenido atención sanitaria, solo de emergencia, y que han muerto. Hay el caso de una señora colombiana y hace poco también otro caso de un chico que era de África, y eso nos parece realmente un tema. Pues estamos hablando ya de algo tan importante como la salud y la vida, ¿no? Entonces ese es otro tema que es importante pues también tenerlo claro. Ya tengo la fecha. Es, bueno, la jornada intercultural es el fin de semana del 15 de junio, de 17 a 22 horas en la Plaza Roma de Valencia. Y bueno, pues van a participar, pues habrá actividades de música, danza colombiana, talleres de percusión, como no, eso no puede faltar, pintacaras, bueno, en fin, pues un poco de todo lo que nos trae la interculturalidad.
Sí, con cana. Aquí le cruzas con vos. Africano, yo, China. ¡Ha!
Con Agombo, Boluco.
grimpé desi, à quelli ma webwa blo, africain du bémi lui. Chino, jamais du nomi.
Bien, pues seguís escuchando Radio Malva en el 104.9 dentro de este especial al hilo de la organización de las jornadas y tú cómo te comunicas, que pretende pues dar una visión tanto del periodismo como de la radio, que como de los movimientos de los medios libres. Y bueno, pues una de la labor de los medios libres es darle voz a los movimientos sociales, así que nos habíamos quedado con la gente de Plataforma de Afectados por la Hipoteca y pues eso, que cómo os articuláis y por qué empezó toda esta vaina, aunque esto sí que es más conocido, ¿no?
Sí, yo creo que la plataforma es, hoy en día es de los movimientos sociales más visibles que hay en España, porque a nuestro pesar hemos cobrado muchísima relevancia. Y digo a nuestro pesar porque si nos tenemos que poner la gente de la PA a montar todos estos todas estas manifestaciones y hacer estas reivindicaciones y hacer scratches y más y todas estas cosas, es porque los derechos de las personas están siendo brutalmente atropellados. Entonces, no, en la razón que nos asiste y ante la negligencia y la sordera deliberada de nuestros legisladores, pues no tenemos más remedio que decir: aquí esta boca es mía y no me van a seguir pisoteando, no van a seguir burlándose de mí, no van a seguirme humillando, ¿no? La trama esta hipotecaria financiera de deuda y de historias que hay ahora mismo aquí, que ya es de sobra conocida. Entonces, sí que somos pues conocidos en ese sentido, pero hay que decir todavía que el mensaje quizá no termina de llegar hasta donde a nosotros nos gustaría que llegara. Decía antes Iñaki que para las personas es una cuestión de como de vergüenza, sienten temor, sienten vergüenza en acercarse a la plataforma, quieren ocultar el problema de su quiebra familiar, por decirlo de alguna manera, de su caída en desgracia, lo quieren mantener. Porque si estamos hablando, antes hablábamos de una sociedad que materializa a las mujeres o las interpreta de una forma diferente a las mujeres que a los hombres por cuestiones de género, también estamos en una sociedad que criminaliza y estigmatiza a la pobreza. Y entonces el pasar de un en un año para otro, de un día para otro, del tener al no tener es una cosa que a la gente le da mucha vergüenza y la hace sentir mucho miedo, la hace sentir muy culpable, la hace tener vergüenza de que se han quedado pobres, de que se han quedado en el paro, de que necesitan pedir dinero, necesitan pedir ayuda. Y como decía antes la compañera de Candombe, aquí por lo menos la gente nativa, la gente que es aquí nacida en España, que tiene aquí su familia, pues se acoge o se respalda en su tejido familiar. Pero con los inmigrantes ocurren verdaderas tragedias. O sea, con los inmigrantes llegamos a unos auténticos casos de desesperación, ¿no? Es bastante notorio que las familias aquí de inmigrantes, cuando están enfrentándose al proceso de ejecución hipotecaria, tienen muchas, como muchas leyendas urbanas en la cabeza, piensan que enseguida, cuando al banco le dé la gana, les van a venir la policía y los van a aporrear y los van a echar de su casa y los van a convertir en unos parias, porque claro, ellos ven estas escenas tan grotescas de los antidisturbios metiéndose a fuerza en una casa a pasar una comisión judicial para hacer un lanzamiento, y piensan que siempre es así, que en cuanto te atrasas con un pago o con dos de la hipoteca ya tienes a la policía encima. Y encima, o para más inri, si eres inmigrante, si tú o alguien de tu familia, de tu entorno, tu mujer, tu marido o alguno de tus hijos no tiene los papeles en regla, pues estás todavía peor, porque encima tienes la zozobra esa de decir, es que me puede venir la policía a echarme de mi casa, y encima van a pillar a A o B de mi familia que está en situación irregular, y es que además me lo van a deportar, o sea, me lo van a meter a un CIE hasta que San Pedro baje el dedo, y después me lo van a deportar, y yo en la calle, mi marido o mi mujer o mi hijo o mi hermano o mi hermana, lo que sea, deportado, la policía persiguiéndome. Entonces realmente desarrollan una especie como de paranoia, de terror, que es desgarrador estar en las asambleas y escuchar esas historias que al final, pues obviamente no son ciertas, ¿no? Porque para que llegue una comisión judicial a intentar hacer un lanzamiento hay que pasar un procedimiento muy largo, que pues está en por lo menos un año, o a veces dos y más años, que se pueden llevar algunos procedimientos. Y bueno, el hecho de poder por lo menos darles ese confort, darles esa mano amiga, darles esa palabra de apoyo, de decirle, mira, no, sí que tienes un problema, pero no te van a tirar a la calle mañana, no te vas a ir a la cárcel por deber dinero, no tiene nada que ver una comisión judicial que va a hacer un lanzamiento con la Policía Nacional y las comisiones estas que van buscando inmigrantes irregulares. O sea, no mezcles el tocino con la velocidad, porque no es igual, pero sí que lo que prima entre todas las personas que llegan a la asamblea, todas por igual, es el miedo y la vergüenza y la estigmatización de sentirse pobres.
Pues aquí es interesante que contéis precisamente ese proceso de, no me gusta esa palabreja, pero bueno, ya se ha quedado en nuestro vocabulario, de empoderamiento que se da en las asambleas, ¿no?
Bueno, también me gustaría señalar sobre lo que estaba comentando Javi, que es muy cierto que la discriminación es mayor en muchos aspectos también, en la relación con las personas que vienen de fuera para trabajar y para vivir. Porque, por ejemplo, nos dimos cuenta cuando estábamos recogiendo las firmas con las que se trataba de cambiar esta ley hipotecaria, de que muchísimos ciudadanos extranjeros no tenían derecho ni a firmar.
Todos.
todos, bueno, todos en realidad hay muchos que sí están regularizada su situación, no tienen un carnet de identidad, ¿no? Pero muchas de las personas afectadas y que sí tenían el derecho a ojos de las entidades bancarias de contratar una hipoteca, en cambio no podían firmar contra esta situación para cambiar la ley. No estaban reconocidos a ese nivel.
No, porque no se admitía la firma durante toda la recogida de firmas de la ILP. Las personas que tienen NIE no pueden firmar una ILP, solamente las personas que tienen DNI. Entonces, por mucho que seas extranjero, si no tienes la nacionalidad reconocida, aun y cuando estés en situación regular, no puedes. Es que ni siquiera los extracomunitarios, o sea, no se puede firmar una ILP. Entonces, nosotros conseguimos 1.400.000 firmas de personas con DNI español. Pero es que hay una cosa que se ha quedado un poco así velada en toda esta historia de la ILP, es que aparte de esas 1.500.000 de firmas casi, había del orden de 500.000 de firmas, porque nosotros llevábamos paralelamente unas hojas verdes que las quisimos utilizar, lo que pasa es que ya no se pudo articular esa reivindicación, esa protesta, por cómo fue el desenlace de la ILP. En donde en esas folios verdes que tenían las mismas características o el mismo contenido que los folios donde se firmaba la ILP, esos folios verdes eran solamente para personas con NIE. Y entonces, si nos ponemos a pensar que teníamos 1.480.000 firmas de nacionales, de personas con DNI, pero teníamos casi otro tanto, 500.000 de personas con NIE, o sea, con un número de extranjero, comunitario o extracomunitario, eso daba igual, dices, a ver, si estas personas son buenas para pagar impuestos, porque pagan impuestos, trabajan y pagan impuestos, y si son buenas para que les den una hipoteca, y si son buenas para según qué cosas, pero no son buenas cuando intentan pedir que se cambie una ley que les está perjudicando. Controversias las que queráis.
Y bueno, respecto al tema del empoderamiento que comentabas, pues es una de las herramientas que siempre se ha tratado de estimular más desde la plataforma. Tratar, sobre todo, una cosa que intentamos siempre es huir del asistencialismo, ¿no? De esta situación en que la gente, bueno, pues se pueda acercar a la plataforma o a otras instituciones. Bueno, nosotros no somos una institución, pero la gente está realmente acostumbrada a acudir a instituciones a que le resuelvan su problema, que le pongan todo en la mano. Y esto está muy bien, en realidad esto debería suceder con este problema también, pero desde nuestra perspectiva y desde la experiencia que tenemos y de lo que vemos que debería ser, que es construir una alternativa entre todas y entre todos, pues claro, vemos que es realmente importante conseguir la implicación de la gente. Ese empoderamiento no tiene que ser solo subjetivo, sino una sensación ahí que se pueda vender como si fuese un anuncio publicitario, sino realmente hace falta construirlo, igual que antes estábamos hablando de esa programación, de la que hay que sacarnos a todos, de todos esos cánones y roles que nos han inculcado a lo largo de años, pues es algo que también tratamos de ayudar a la gente a que salga de ese papel de víctimas, ¿no? Y de personas inútiles frente al sistema, frente a todo el drama que están pasando. En muchos casos, claro, les ayuda a enfrentarse a esa situación, aparte de comprenderla. Tienen que hacer un gran esfuerzo porque son personas que emocionalmente en muchos casos están no destruidas, pero están muy afectadas. Y realmente, o sea, es muy bonito también ver hasta qué punto pueden conseguirlo. También por la educación que tenemos a este respecto, pues siempre ha habido un excesivo respeto hacia las corbatas, los trajes, todas estas situaciones de oficina, ¿no? En las que nadie hemos querido realmente tener que enfrentarnos nunca, ¿no? Y hemos huido en lo laboral, por ejemplo, muchas veces, ni hemos querido implicarnos en este tipo de vida, ¿no? Sin embargo, claro, nos es necesario muchas veces afrontar esta situación, y a la hora de negociar, por ejemplo, para conseguir una dación en pago, para tratar de conseguir aliviar la situación de muchas familias, implica negociar con esta gente, implica que los afectados planten cara a las personas que en realidad les han jodido la vida a través de estas políticas y de estas situaciones económicas a las que se han visto abocadas. Entonces es un poco parte de toda la labor que se hace en la plataforma. Es una pequeña parte, pero una gran parte también en lo que nos ayuda a nosotras como voluntarias y como afectados a empujar a, entre todos, a ayudarnos colectivamente a cambiar las cosas en lo que se refiere a esta situación.
Un millón y medio casi, bueno, 1.400.000 firmas, ¿no? Para regular el tema este de la dación en pago, ¿no? Empujar esa iniciativa legislativa popular hacia el Congreso. Contar un poco de qué manera, ¿no? Prácticamente hizo ahí un juego de trileros, ¿no? El PP, sobre todo, para pasarse esta regulación o dar otra a cambio de la que proponía, no sé si me explico.
Lo calificaría tal cual, patético, porque lo que han sacado adelante finalmente ha sido un conjunto de paños calientes, porque ninguna, absolutamente ninguna de las reivindicaciones que se promovían en la iniciativa legislativa popular fue atendida, ni siquiera en el texto que sacó el Consejo de Ministros y que posteriormente fue llevado a debate en el Parlamento, nada, ni tampoco en la Comisión del Senado, ninguna en lo absoluto. ¿Por qué? Porque el PP hizo pues este abuso y esta chulería de usar su mayoría absoluta para, primero, elaborar un texto que no disgustara a ninguno de sus amigos de ninguna gran banca, ni de la Comisión Europea, ni a la señora Merkel, ni a la señora Lagarde, a nadie, ¿no? No querían que se fuera a preocupar ninguno de ellos, ¿no? Entonces mejor nos preocupamos los ciudadanos. Entonces, como no querían preocuparlos a ninguno, ellos redactaron un texto que les convenía, y luego, cuando toda la oposición, absolutamente toda, les dijo que eso clamaba al cielo, y les presentaron las enmiendas, que fueron más de 450 enmiendas entre todos los grupos parlamentarios, y el PP las tumbó todas. Es que no cogió ni una, por no coger ni una enmienda de ningún grupo parlamentario, ni siquiera de los que a veces suelen pactar con ellos, como pueda ser CiU o el PNV yo qué sé, o sea, pero es que ya ni cuando se les dijo así a la cara que no estaban cogiendo ninguna de las tres reivindicaciones básicas, que era la dación en pago, la moratoria de los desahucios durante los años de crisis económica y la el alquiler social, cuando se dijo que no estaban realmente atendiendo ninguna de las cosas que se habían promovido, pues ellos, como quien oye llover, no hicieron el más mínimo caso de ninguna de estas cosas y utilizaron su aplanadora parlamentaria que les regalamos los ciudadanos, aunque orgullosamente yo ni les he votado ni nunca les votaría ni nunca les he votado tampoco, no, pero en el sentido este, los ciudadanos les hemos regalado una mayoría absoluta con la que realmente nos están despojando y sin vergüenza y sin pena ninguna y sin cortarse un pelo están haciendo, imponiendo su ideología en todos los ámbitos, y este ha sido uno más, y lo que finalmente salió y se aprobó en el Congreso de los Diputados, pues ha sido un paño caliente, ¿no? Ha sido una cosa, ha sido una serie de circunstancias, o digamos una especie como de pliego de condiciones, que el ciudadano que quiere solicitar la dación en pago tiene que cumplir esas condiciones, que la verdad son bastante abigarradas, o sea, son unas situaciones que muy poca gente puede cumplir al pie de la letra, para pensar o digamos obligar a la entidad financiera a que tenga que considerar la dación en pago de una persona hipotecada. Al resto los deja prácticamente igual y no, ni siquiera solucionó aspectos como, por ejemplo, la regulación de la tasación de las viviendas. Era una cosa que también nosotros pretendíamos intentar conseguir con esto, porque hay que recordar que si la casa o el piso o lo que sea que es objeto de una hipoteca, al final la entidad financiera no lo va a coger como el 100% del valor del dinero que te está prestando. Realmente todas las entidades financieras antes y después de la reforma de la ley te han estado prestando dinero de forma especulativa, porque el valor, aunque en la escritura y tal haya un valor de tasación y ese valor sea el que tenga que ir a misa y no sé qué, pero si al final, si tú compras un piso y te dejan 200.000 euros, pero al momento de ejecutar la hipoteca porque te quedas en el paro o porque tienes un accidente y no puedes trabajar más si eres autónomo o lo que haya sido, ese piso que por el que te prestaron 200.000 euros, la entidad financiera dice que vale 100 al momento de ejecutar la hipoteca, pues allí la entidad financiera ha especulado con 100.000 euros. Y ha especulado con 100.000 euros haciendo que los pagues tú como ciudadano, no ellos. Ellos no arriesgan nada, porque al final ellos te van a ejecutar la hipoteca y te van a seguir reclamando la deuda después, ¿no? Entonces, porque no hay dación en pago. Entonces, las deudas no se extinguen y se persigue. Esa es otra de las cosas. La ley, antes y después de la reforma, establecía que la garantía hipotecaria, al no ser real, es inagotable, en el sentido de que cuando tú debes dinero por una hipoteca, respondes con todos tus bienes y tus valores y tus rentas presentes y futuras. Con lo cual, si tú te haces con una hipoteca y no puedes pagarla, nunca, nunca vas a conseguir librarte de la deuda que se te queda viva después de la ejecución. Y esto no tiene otra explicación más que, como la ley no recoge la dación en pago y la garantía hipotecaria no es real, no es un euro sobre el otro la garantía del piso o la casa que te has comprado versus el préstamo que te han concedido, no es tal, te están prestando un valor intrínseco que es completamente arbitrario, pues seguimos igual. Es que eso no ha cambiado, eso era antes y sigue siendo ahora. Entonces aquí, pues como tú dices, esto ha sido un baile de máscaras, porque al final, en el último momento, cuando el PP iba a vetar, porque es que su intención era vetar el debate de la ILP en el Congreso, cuando tuvimos esta semana de a suicidio diario, les entró, fueron muy cobardes y dijeron no, mejor vamos a darles un poco un caramelo a esta gente, vamos a decirles que sí lo vamos a debatir para que se mareen un poco y se les apaciguen un poco los ánimos, pero en el fondo ellos sabían muy bien que lo que iban finalmente a aprobar o a dejar de aprobar era lo que les convenía a ellos y a su ámbito maquiavélico financiero, ¿no? De que ya por todos es conocido, de las cuentas en Suiza y pa' ti pa' mí, ¿sabes? Entonces, realmente ha sido un espectáculo que yo no sé en el resto de países de Europa cómo lo vieron y cómo lo vivieron, pero desde luego esto ha sido una cosa lamentable, ha sido un atropello democrático y una burla a los ciudadanos que en otros países sería impensable, ¿no?
Bien, se nos quedan un montón de cosas que preguntaros, pero como se pretende dar una muestra de lo que está pasando en Valencia y por ende no podemos evitar dar otra casi de lo que está ocurriendo a nivel mundial, pues vamos a dejarlo aquí. Sí que os emplazamos para otro programa, casi como las compañeras de Trastorna. Y bueno, lo que sí que por lo menos sí que podíamos terminar con la convocatoria del concierto, ¿no? En Rivarochas.
Pues sí, tenemos no recuerdo exactamente el día que es el 21. Ahora mismo 21. Pues es el concierto que organiza la plataforma de afectados por la hipoteca de Camp de Túria y bueno, tiene un precio muy económico, la entrada anticipada es solo de 5 euros y bueno, tiene un gran elenco que va a participar de esta solidaridad para conseguir fondos para la plataforma, los compañeras y compañeros de la plataforma en Camp de Túria, que abarca pues desde Vetera, Liliana, Ribarroja, Liria y tal.
Los grupos que van a participar, pues encabezando estarán los Chicos del Maíz, pero no podemos dejar de mencionar ni mucho menos al Niño de la Hipoteca, al Tío La Careta, que vamos, los acabo de ver en medios también, bien reflejados, están tomando mucho auge, los Fan Kiwis y Poetics. A partir de las 8:30 de la tarde en el Parque Maldonado de Ribarrojas.
¿Le ha parecido a usted profundamente antidemocrático
que nos acerquemos a sus señorías
con asambleas y pegatinas
para mostrarles una realidad que están ignorando?
Nosotros también tenemos hijos.
Quizás nos escuche más si nos dirigimos a usted
de la misma forma en que nos habla últimamente.
A nosotros, ciudadanos y ciudadanas,
nos parece profundamente antidemocrático
que comparezca a través de una pantalla
sin responder a las preguntas de los medios,
que incumpla punto por punto su programa electoral,
punto por punto. ¿Por qué cree que la gente le votó?
No sabemos si ha recibido sobres de su partido.
Pero sí sabemos que los ciudadanos no le dimos un cheque en blanco.
¿Antidemocrático es?
Gobernar con reales decretos, sin diálogo.
Esconderse ante la corrupción como se esconden.
Proteger los intereses de una banca acosadora.
Y llamarnos acosadoras a sus víctimas.
Más del 80% de la población apoya nuestras propuestas.
¿Para quién gobierna usted, señor Rajoy?
Las políticas del PP, del PSOE y los desmanes de la banca
han arruinado al país.
Nos han arruinado.
Pagaremos su fiesta durante años.
Con nuestra sanidad.
Nuestra educación.
Nuestras pensiones.
Nuestras viviendas.
Hipotecando el futuro de todos. De un país entero.
Para salvar a los culpables del desastre.
Queremos justicia.
Y exigirla es, mire usted, profundamente democrático.
No podemos permitir más desahucios ilegales.
Más familias en la calle, endeudadas de por vida.
No vamos a permitir más víctimas.
Estamos haciendo lo que tenemos que hacer.
Estamos remando juntos. Pero sin echar a nadie por la borda.
Señor Rajoy,
¿quiere usted pasar a la historia como el presidente que no paró los desahucios?
¿A quién cree que llamarán antisistema nuestros nietos?
Si de verdad quiere buscar soluciones.
Soluciones reales.
Aquí nos tendrá abiertos al diálogo.
Si no, nos tendrá enfrente, defendiendo a las personas, a las familias.
Y luchando por una democracia.
Que sea de verdad, profundamente democrática.
En este país hay, me parece que hay 6 millones de 6 millones de héroes.
Yo creo que no hay más héroe que la persona que las pasa canutas. No podrán salir adelante si no hay alguien que nos ayuda.
Contestar ante las políticas y las decisiones que consideramos injustas.
Esos sí que son auténticos héroes. Y nos dirán en medio de la lucha que no se puede. Parece que nos toman por tontos a todos. Tendríamos que salir todos más a la calle por todo lo que está pasando. Toda la gente que se ha quedado sin trabajo. Y sabemos que nos van a dar la razón, pero no porque queremos que nos den la razón, sino porque la llevamos.
Es que sería muy complicado.
O no tanto.
Si se puede.
La situación es muy crítica para todo el mundo. Este sistema se olvida de nuestras clases obreras y de las necesidades reales. Sin la solidaridad que se vive en los barrios, en las familias, entre los vecinos. Cada uno ponemos nuestro granito de arena. Y si yo no reacciono, nadie va a quitar presión y nadie va a solucionar el problema. Ojalá, ya te digo, pudiéramos dar más. Tenemos que exigir nuestros derechos.
Que sí se puede, eso que muchas veces se grita.
Si haces, intervienes y al final sí que se puede.
Si se puede, si se puede, si se puede. Si se puede, si se puede, si se puede. Si se puede, si se puede, si se puede, si se puede. Si se puede, si se puede, si se puede.